La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Un saludo para todos. Aquí comenzamos Es así y punto. Qué placer reencontrarnos este jueves. Jueves de eliminatoria de Conmebol, jueves de eliminatoria de la CONCACAF. Usted seguramente, cuando esté escuchando este podcast de Es así y punto, ya estarán corriendo algunos partidos, estarán ya finalizando algunos encuentros, algunos de repente ya finalizaron. Por eso el martes hicimos un análisis de esta jornada eliminatoria, tanto en Conmebol como en CONCACAF. Yo quiero hablar un poco de México, de un término que escuché muy repetido en el ambiente de CONCACAF cuando se habla de México, el tema gigante. Hoy México dejó de ser el gigante de CONCACAF. México no es más el gigante de CONCACAF. Y digo esto porque escucho una declaración de Carlo Costele, aquel delantero, catracho, hondureño, en referencia a lo que va a ser el México-Honduras. Se lo entrevista y una pregunta es, ¿sí cree que ha perdido sabor este partido por el hecho de que muchos ya no consideran a México como el gigante de CONCACAF? Esa es la pregunta del reportero. Y Carlo Costri responde, no, México sigue siendo siempre el gigante, sobre todo en esta eliminatoria. Lo ha demostrado, no ha perdido ningún partido, va invicto y creo que anda bien México. Anda bien y cualquier rival que le venga a querer competir, pues la va a tener complicada. México ha sido uno de los favoritos para clasificar al Mundial y obviamente esta vez no es la excepción. Entonces Honduras tiene que sudar el doble para poder ganar allá. Bueno, una respuesta haciendo referencia a México y el partido contra Honduras. Pero me quiero concentrar en el tema gigante. ¿México es el gigante de CONCACAF? No, no lo es. México es el mejor de CONCACAF, que no es lo mismo que ser gigante de CONCACAF. A ver, y voy al diccionario en el término gigante. Y dice que tiene un tamaño muy superior a otros de su misma clase o especie. O sea, que tiene un tamaño muy superior a otros de su misma clase o especie. ¿México es mucho más grande que el resto de CONCACAF? Sí, pero no de Estados Unidos. O sea, México es mucho más grande que Honduras, que cualquier selección centroamericana, que selecciones del Caribe, hasta la selección canadiense. Es más México. Y es favorito, y tiene mejor plantel y mejor selección. Una diferencia marcada a nivel clubes y a nivel selección. Más marcada a nivel clubes que a nivel selección. Pero cuando encontramos que Estados Unidos hoy le compite, le ganó final de Copa Oro, le ganó final de la Nation League, y no digo que Estados Unidos esté por encima de México, ojo, no se confunda, no se confunda. Por más que le ganó dos finales, si hoy juegan una final a visita recíproca y de vuelta, o juegan una final en una cancha neutral, veo mejor a México que a Estados Unidos. Por poco. No le va a sobrar mucho. Pero ya no es el gigante. Ya el gigante es el que está muy por encima del resto, el que aplasta al resto. El que la diferencia de tamaño, vamos a utilizar tamaño, como hace referencia la Real Federación, el diccionario, la Real Academia Española, habla de que tiene un tamaño muy superior y México es superior al resto, pero no a Estados Unidos. Solo ir a los últimos resultados, porque dice Carlo Costelli, México en la eliminatoria va invicto. Sufrió para ganar la Jamaica 2-1, sí. Le ganó a Costa Rica 1-0 y no le sobró nada. No le sobró nada, pero ganó los dos partidos. 2-1, 1-0. Fue con una selección de Jamaica debilitada con 11 ausencias. Fue a Panamá y empata con Panamá 1-1 en el último partido, donde la pasó mal durante gran parte del encuentro. Entonces, México sigue demostrando ser el mejor, pero no con esa diferencia para decir que es gigante. Y un enano se le creció. O uno de los pequeños se le creció. O uno de los que estaba por debajo de México se le creció. Sí, porque hoy Estados Unidos le compite cabeza a cabeza en igualdad de condiciones. Después veremos si en el futuro crece Estados Unidos, si lo supera México. Hoy hay un nivel parejo. Que a nivel club está mucho más marcado a favor de México. Sí, a nivel club está más marcado. Porque vemos CONCACAF Champions League, dominio de equipos mexicanos. Pero sabemos que los equipos de la MLS le compiten, le pueden ganar como Columbus Crew le ganó a Cruz Azul. O sea, mucho más pareja la disputa de enfrentamientos entre equipos mexicanos y equipos de Estados Unidos. Pero a la hora de la verdad, la mayoría de los títulos quedan a favor de los equipos mexicanos. En selección, vemos mucha más paridad. Ojo que algunos se agarran solo de los resultados. Y futbolísticamente México, en las dos finales que perdió ante Estados Unidos, no fue menos que el rival. En la Nation League, que fueron titulares versus titulares, porque los dos jugaron con titulares, no jugó mejor Estados Unidos. Ganó Estados Unidos, pero no fue mejor. Pero ya uno no puede utilizar el término gigante cuando Estados Unidos le compite de igual a igual. Cuando en un mes y días le ganó dos finales. Entonces, ojo con eso. Ya no es el equipo mexicano que enfrenta a un equipo de Estados Unidos que no tiene liga, que con suerte arma una selección, que arma un rejuntado. Porque esa era la historia de Estados Unidos antes de 1996, cuando no existía una MLS, cuando no tenía una liga Estados Unidos. Y Estados Unidos ha ido creciendo, ha ido mejorando, ha ido armando academias, ha ido formando jugadores, ha ido vendiendo, transfiriendo y muchos jugadores viajando a Europa para formarse en los mejores equipos o en equipos europeos. Y eso le ha dado un salto de calidad a Estados Unidos. Por eso le compite a la selección mexicana. Por eso vemos esta paridad. Pero el término gigante en el área desapareció. Ahora que México es superior a equipos centroamericanos, sin dudas. Que es superior a equipos caribeños, sin dudas. Por más que tiene que sufrir los partidos. No pensé que iba a sufrir como sufrió ante Panamá. Lo sufrió. Lo terminó empatando. Y termina sacando una buena cosecha de puntos. A la larga, hay una diferencia a favor de México que, no de casualidad, no por arte de magia, hoy es líder de este octogonal. Es líder del octogonal porque ha sumado mayor cantidad de puntos, porque ha tenido mejor comienzo que el resto, sin jugar de manera brillante. Porque México es superior al resto. Pero esa superioridad no lo coloca como el gigante. Y no hay que engañarse con los términos. Porque sentirse gigante es sentirse muy por encima del resto. Y a veces sentirse por encima del resto es sobrar, menospreciar y decir, esto es un trámite y puede ser un dolor de cabeza. Hay que tomar hoy el fútbol con mucha seriedad. Hoy los equipos que son inferiores, y acá aplica en CONCACAF, en Europa, en CONMEBOL, en África, en Asia, o donde usted quiera, los equipos que son inferiores tienen mayor cantidad de herramientas para competirle a un equipo superior. Muy posiblemente pierda, pero ese equipo inferior quizás termina dando el batacazo y complica y le gana. Porque lo estudian, porque hay muchos videos, porque hay mucha tecnología, porque hay herramientas de decir, voy a controlar al rival. El rival es superior, ¿y qué es lo que hace? Hace esto, esto y esto. Perfecto, yo voy a controlar, marcando esto y marcando esto, para que el equipo rival no pueda crecer. Y desde ahí le pone oposición, y lo controla. Y le termina sacando un empate. O en una jugada desafortunada le termina marcando un gol y le gana por la mínima. Entonces, el fútbol hoy no se emparejó, como algunos dicen, pero sí hay maneras de dar batalla a un rival superior. Por eso hay que terminar con ese término de gigante, que a México le hace daño. Sí, a México le hace daño. México tiene que preocuparse por seguir creciendo, no sentirse soy el superior, soy el mejor, soy el todopoderoso. No sirve, porque esa posición que algunos lo colocan, que lo ponen, lleva a dormirse. Pero los enemigos no están dormidos. Van trabajando y van creciendo. Para fortuna de México, el único que ha crecido ha sido Estados Unidos. Y Canadá ahora comienza a dar algunos pasitos, algunos signos de interrogación. ¿Llegará al nivel de Estados Unidos? No creo, pero ponemos puntos suspensivos. Tienen jugadores de equipos importantes y en equipos en conjuntos importantes de ligas importantes. Ojo con eso, ojo con Canadá. Entonces, empieza a tener rivales en el área que le pueden complicar en más de un partido o en más de un campeonato. Todavía está lejos Canadá, pero va mandando señales, pero va asomando. Centroamérica no ha podido, no ha sabido crecer futbolísticamente. No ha hecho las cosas correctamente para crecer, para competir en igualdad de condiciones con México. Y eso le ha venido bien a México. Y el Caribe ha navegado en una mediocridad futbolística abismal. Y pasan los años y nada cambia. Han tomado la fórmula en el Caribe, la fórmula europea. ¿Cuál es la fórmula europea? Tengo jugadores de ascendencia de X país o jugadores que nacieron en mi país y se fueron a jugar a Europa o hijos de madres, de padres de este país. Perfecto, los traigo a la selección. República Dominicana tiene más de 20 jugadores en Europa. ¿Y qué pasó con República Dominicana? ¿Aprendieron a jugar al fútbol de la noche a la mañana? No, simplemente dominicanas, dominicanos que se han ido a vivir a Europa, han tenido hijos, se han metido en el fútbol los contagió por una cuestión lógica, porque el que nace en República Dominicana tiene su amigo que juega al béisbol y juega al béisbol, pero el que nace en Holanda tiene su amigo que juega al fútbol y juega al fútbol. O sea, la ciudad, el ambiente, las amistades contagian a uno, como contagia también la familia. Desde ahí que muchos jugadores hoy, nacidos en Europa, pero de padres o madres dominicanos, son parte de una selección que tiene más de 20 futbolistas, creo que 27 o 28 en el viejo continente. Una fórmula que han empezado a utilizar los caribeños. Traer jugadores de Europa. Curazao es una selección basada en jugadores neerlandeses, lo que antes llamamos Holanda, Países Bajos. Nacidos en Países Bajos, formados en Países Bajos. Todavía no compite. Todavía no muestra Curazao el nivel. Porque no es fácil solo traer talento, hay que trabajarlos. Armar un equipo, y ahí es donde fallan. Por lo tanto, el Caribe, en vez de intentar potenciar el crecimiento de sus ligas, no, se ha inclinado en traer jugadores de Europa. Por eso México sigue sacando diferencias con el Caribe, sigue sacando diferencias con Centroamérica. Pero no se engañen. México hace mucho tiempo que dejó de ser el gigante de CONCACAF. Independientemente que sea el mejor. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ayer, viendo la victoria de España 2-1 ante Italia en las semifinales de la Liga de Naciones, ya en un ratito comienza el otro partido, el de Francia-Bélgica. Por lo tanto, conoceremos al segundo finalista de esta competición, de este torneo. Viendo el partido, confirma algo que dije en su momento. Hoy no hay una gran selección en el mundo, tampoco en Europa, por supuesto, que marca una diferencia y nos lleva a pensar a un año y días del comienzo de la Copa del Mundo, que es el gran candidato en el Mundial. No la hay. Francia hoy es el equipo que tiene un plantel espectacular, un plantel con notables jugadores, pero que en la última Eurocopa perdió con Suiza, dejó muchas dudas, y no mostró una sensación de un conjunto avasallante, contundente. En plantel es superior al resto, pero no en funcionamiento, no en resultados. Y digo resultados inmediatos, porque el Mundial lo ganó bien. El Mundial lo ganó bien. Pero ayer Italia, que para muchos era el gran candidato, para muchos Italia, después de estos 37 partidos invictos, ayer se le corta una racha de 37 partidos, tampoco había perdido nunca en San Siro como local. en Milán, en el Giuseppe Meazza, ante ninguna selección. Pierde ante España y perdió bien el partido, independientemente que queda con 10 por la expulsión de Bonucci. Cuando Bonucci es expulsado ya ganaba 1-0 con el gol de Fernán Torres, buen centro de Oyarzabal, y Torres marca la diferencia. España fue más. Esos minutos finales de la primera etapa fueron fatales para Italia por el gol que recibe de Fernán Torres. Previo había recibido la expulsión de Bonucci. El equipo se estaba acomodando y lo pagó caro. Un gol, una expulsión. Termina el primer tiempo 2 goles abajo y se le complica muchísimo para la segunda etapa. Por cierto, dos temas que quería hablar antes de meternos en este tema de favoritos en el mundo. Pellegrini consigue el gol al minuto 82. A una selección que está jugando con un hombre de más, que está ganando 2-0, que tiene un tiro de esquina a favor, no le pueden hacer un gol como le hicieron. A España no le pueden hacer el gol que le hizo Italia, en un tiro de esquina a favor de España, y la encuentra mal parada, y la contragolpea, y le hace una corrida formidable que deriva en el gol de Pellegrini y el 2-1, que hasta abrió una esperanza para el equipo de Roberto Mancini. Claro, era difícil, complicado, no le alcanzó y lo terminó perdiendo. Pero hay que manejar los partidos de otra manera. Se jugó demasiado en ataque en ese tiro de esquina con un partido ya prácticamente definido por esos 2 goles de diferencia. A veces hay que cuidar lo construido y no salir desesperado a buscar un tercero cuando se termina regalando un contragolpe y el descuento del rival. También algo para mencionar, lo de Donnarumma. Buen partido en general de Donnarumma, nada espectacular, pero tuvo un error en una pelota que se levante las manos y pega en el palo, después la termina sacando Bonucci. Y digo esto porque es un arquero top, Donnarumma, pero últimamente es más lo que está hablando que lo que está atajando. Y a veces hablar lo termina condenando a uno. El otro día contra el Rennes de Francia fue el portero, no atajó Navas, y no tuvo una gran actuación. Y en uno de los goles dio una sensación de hacer muy poco, de tener muy poca reacción. Y se ha generado la controversia en el PSG y en el mundo del fútbol. ¿Tiene que atajar Keylor Navas o tiene que atajar Donnarumma? Uno u otro. Y Donnarumma y su representante, Nino Raiola, salen a hablar, salen a declarar. Todo esto no es bueno para el futbolista, mucho menos un futbolista tan joven. Le pone una presión extra. Y se está equivocando, está cometiendo errores. Para fortuna de él, esa pelota que él se levanta las manos de manera infantil, pega en el poste, la saca Bonucci y no pasó nada. Pero si eso terminaba en gol, era el blooper de la fecha FIFA. Era el blooper de la fecha FIFA. Y la imagen de Donnarumma se viene abajo con jugadas como esa. Claro, la diferencia en que terminó en gol o no terminó en gol es abismal. Ahí sí que es gigante esa diferencia. Y por eso no tiene el impacto que pudo haber tenido. Porque después ya se lo tiene que culpar pura y exclusivamente del gol al propio Donnarumma. Pero bueno, dejando eso de lado, España lo ganó bien. Y España le quita un invicto a Italia que para muchos, y recuerdo un día haberlo discutido en la banda, era el gran candidato. Cuando yo expuse ese tema, y ojo, no estoy diciendo que la Copa del Mundo va a quedar en Sudamérica. No, no, de ninguna manera. Hoy veo 2 selecciones que le pueden disputar el Mundial a los europeos, que son Brasil y Argentina. Que no digo que lo van a ganar, No digo que lo van a ganar, ni que son superiores. Ojo, No digo que hoy Brasil y Argentina son superiores a los europeos. No, no lo son. Pero están en el nivel y le van a competir. Y van a estar en igualdad de condiciones. Y pueden eliminar a cualquier selección europea, sea Brasil o sea Argentina. También la puede eliminar otra selección, porque tampoco están jugando de manera brillante. Cualquier selección puede eliminar a una europea. Pero me refiero ya en instancias decisivas, en partidos claves, en una semifinal. Hoy no hay ninguna selección que marque una gran diferencia. Porque hacemos un repaso. En el mundo coloco a Brasil y coloco a Argentina. Lo coloco en ese orden, a Brasil por encima de Argentina. Aunque Argentina fue a la Copa América y le ganó 1-0 y le ganó la final. Lo pongo primero a Brasil por encima de Argentina en opciones de competir para llegar a Qatar 2022 con opciones de título. Pero cuando uno mira los europeos, España es una selección para considerar, sí, renovada, sin tantas figuras como supo tener, con un técnico inteligente como Luis Enrique, y demostrando que si elimina a Italia después de 37 partidos, también le puede eliminar a cualquiera. Y va a dar mucha batalla en un Mundial. y es para considerar. Y la es para considerar España. No es una selección fácil. Como tampoco lo es Italia, independientemente que perdió el invicto. Francia, lo dijimos, con un plantel espectacular. Alemania siempre hay que respetarla. Siempre hay que respetar a Alemania. Inglaterra se ha renovado. Es una selección también complicada, difícil, con buena generación de futbolistas. Jóvenes con mucha más experiencia, la experiencia de la última Eurocopa, la experiencia del último Mundial. Pero ninguna de estas hoy una la coloca como la selección. Porque España está muy lejos de lo que fue la generación de Xavi Iniesta. Porque Alemania está muy lejos de la selección del 2014 o selecciones que ha tenido. Trata de reconstruirse Alemania, que ha tenido unos golpes durísimos, durísimos en los últimos tiempos. Francia, lo mencionamos, Italia creció y recupera su espacio, pero tampoco tiene delanteros de una calidad mundial que uno diga, este tipo te define el partido por sí solo. No, tiene un muy buen equipo y Italia puede ser campeón, ojo con eso, pero no está la gran selección. Hablamos de Bélgica, bueno, va a ser una de las últimas fichas de Bélgica, con esta generación espectacular de belgas, a ver si finalmente terminan ganando algo. Veremos ahora qué pasa en la Liga de Naciones. Por lo tanto, hay un signo de interrogación. Portugal, Países Bajos, también uno puede sumarlo con algún porcentaje de chances, pero muy pocos. Pero sin dudas, a nivel mundial, hoy no hay ninguna selección que uno diga esta es la candidata, esta es la gran selección, esta es la que hoy uno la pone como la favorita a ganar el Mundial. Francia y Brasil tendrían que ir a la cabeza en ese análisis. Francia y Brasil. Para Francia es muy difícil repetir. Para Brasil, como va a ser difícil para Argentina y para el resto de equipos de América, es difícil competir con los europeos. Es muy difícil y les ha costado competir con los europeos. Lo vemos en los últimos mundiales ganados por equipos europeos. Pero sin dudas, no hay ningún equipo europeo que asuste. Ojo, a un año y meses. Esto puede ir cambiando, esto puede ir mejorando, esto puede ir tomando cierta inclinación que alguna selección se potencie. Pero acá, sin duda, lo importante es tener esos notables 30 días en la Copa del Mundo. Habrá mucho tiempo de aquí al comienzo del Mundial para hablar de favoritos, de candidatos, de lo que puede pasar en Qatar. Muchísimo tiempo falta, muchísimos programas vamos a hacer en el camino. Pero hoy, casualmente en relación a este España-Italia, este invicto que pierde Italia, realmente no hay absolutamente nadie en el planeta que asuste. Una buena oportunidad para muchos. Después hay que aprovechar dicha oportunidad. Hay que tener ese mes de manera brillante en preparación física, en mentalidad, en estrategia y tener siempre algún futbolista que marque alguna diferencia. Porque si no, es imposible. No solo con estrategia o con físico se gana un Mundial. No, algún jugador que se inspire en esos 30 días tiene que existir. Es así.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Desafiante a Mauri Vergara con el mensaje que envió a través de las redes sociales, donde puso exactamente lo siguiente. Se va a necesitar mucho más que una campaña orquestada para que deje la presidencia de Chivas. Estoy en cuerpo y alma con el club más querido de México. A los que aún no tengo su confianza, lamento decirles que tienen pa' largo. porque escribe la A muchas veces. Un tuit de Amaury Vergara. Es decir, primero dice que hay una campaña orquestada. Yo dudo que haya una campaña orquestada. Aquí he opinado. Y aquí nadie me condiciona, ni la empresa me condiciona, ni los productores, ni nadie. Cuando he dicho, Vergara no tiene identificación con este equipo. Le importa poco este equipo. No es una persona que sufra por resultados, que sufra por derrota, que no le guste ver el equipo donde está. Está bien, quizá no le gusta, pero que realmente lo sufra como lo sufre el aficionado. No lo veo a Vergara en esa posición de ninguna manera. De ninguna manera. Por lo tanto, acá no hay una campaña orquestada. Dice que hay Amaury Vergara para largo. Está bien, pero que mande un tuit diciendo hay Vergara para largo. Perfecto. Pero ¿saben qué? Tengo un proyecto, tengo un compromiso con la gente y por eso les voy a mostrar a ustedes mi plan de trabajo. Mi plan de trabajo consiste en esto y esto. ¿Cuál es el plan de trabajo de Amaury Vergara? ¿Cuál es? No hay ninguno. Poner a su cuate, Marcelo Michel Leaño, dejarlo en la dirección técnica, que dirija, que se ahorre el sueldo, ahorrar plata. Está bien, maneja finanzas, pero acá no es cuestión solo de manejar bien las finanzas, de manejar bien un plantel. Entonces, se está perdiendo el tiempo, porque el técnico que va a llegar en el 2022, porque alguno va a llegar, y porque no veo a este Leaño levantando este equipo, mejorando el equipo, tener un campeonato pobre, y llegará a fin de año y lo van a sacar, y vendrá otro. Entonces, ese otro técnico, qué bueno, que ya pudiese trabajar, que ya pudiese comenzar a sacar conclusiones, que ya pudiese comenzar a decir, necesito jugadores, necesito un jugador en este puesto, lo empiezo a buscar en fuerzas básicas, lo empiezo a buscar en clubes, alguno que no tenga mucho espacio, alguno de la liga de expansión, no sé, lo busco en algún lado. Empezar a implementar una idea de juego, una manera de trabajar. Y a su vez, ¿para qué contrataron a Marcelo Michel Leaño? Para trabajar las fuerzas básicas. Que vuelva con fuerzas básicas. Ahora se están descuidando las fuerzas básicas con esta situación. Ahora nadie le da importancia a las fuerzas básicas con esta realidad. Entonces, acá lo que tendría que hacer Amaury Vergara, en vez de venir desafiante a decir, estoy por mucho tiempo, sigo para largo, por más que me quieran sacar, por más que haya una campaña orquestada, que venga a decir, hay un plan, hay un proyecto. Y confío en Ricardo Peláez. Y le doy poder a Ricardo Peláez. Lo tendría que decir, porque sabemos que él está tomando decisiones independientemente de lo que Peláez piense o no piense. Él decidió sacar a Vucetich y sacó a Vucetich sin consultarle a Peláez, porque es el dueño del equipo, porque es el que paga. Perfecto, para poner a su amigo, para poner a su cuate que no ha mejorado en absoluto al equipo, 3 partidos sin marcar goles. Ayer, por cierto, empató Chivas con el FAS 0-0. Sí, 0-0 en California. Es verdad, partido amistoso, con algunas bajas, dándole minutos a los que comúnmente no juegan, pero igual, empató 0-0 con el FAS. Qué realidad la de Chivas. Lamentable por Amaury Vergara que se maneje de esa manera y que no sea capaz de presentar un proyecto, una idea, un plan de trabajo. Así están las Chivas y lamentablemente así van a seguir transitando. Vamos con algunos mensajes. @PereiraESPN, la cuenta de Twitter, que la voy a abrir, la cuenta de Instagram, la mayoría de los mensajes los recibo a través de Instagram, de Pereira ESPN, pero también tengo algún mensaje en Twitter que quería leer. Dice Raúl Velarde, en la cuenta de Twitter, estimado Pereira, escuché el podcast ayer y Del Valle, su reemplazo ideal, por cierto, menciona que Mbappé debería irse al Real Madrid a ser el referente y no vivir en PSG a la sombra de Messi, Neymar. Le recuerdo que Neymar ya cometió ese error al irse al PSG. ¿Usted qué opina? No veo mala idea que Mbappé se vaya al Madrid. No lo veo como mala idea. El Madrid tiene un ruido mediático que no tiene el PSG. Ojo, las posibilidades de ganar Champions con el PSG son mayores que las que va a tener jugando con el Real Madrid, no tengo dudas. Ahora, si su sueño es jugar con el Real Madrid, si su sueño es jugar con el conjunto merengue, que vaya, porque él soñó desde niño jugar con el Real Madrid. Plata tiene, títulos tiene, porque es campeón del mundo. Entonces, está bien, le falta ganar Champions. Y quiere estar en un equipo donde sea la figura, donde sea la cabeza, donde todo no lo acapare Messi o lo acapare Neymar. Que igual tendría el peso futbolístico y la edad para en un futuro, él sí ser la figura del PSG si tuviese la paciencia. Lo que pasa es que el PSG es un equipo manejado con dinero, pero sin corazón, un equipo frío. Es un equipo de una liga que tampoco es una liga importante, de esas que tiene un peso a nivel mundial. Se ve la liga francesa porque juega Messi, seamos sinceros, cuando juega el PSG, pero no tiene ese peso que tienen otras ligas en el planeta. Y me refiero a la Premier o la Liga Española. Desde ahí él sabe que eso le quita un espacio y sabe que el Madrid genera a nivel mundial otro impacto y es lo que quiere el propio Mbappé. Daniel dice, Pereira, qué gran programa hiciste hoy en Es Así, punto. Tocaste todos los temas de una forma inmaculada. Solo una pregunta, ¿cuál piensa que es lo mejor para Gallardo? ¿Que vaya un equipo de elite como Barcelona o a uno de media tabla por su salto a Europa? Muy buena pregunta, Daniel. Que vaya un equipo elite, pero un equipo elite que no tenga pretensiones, o mejor dicho, que no tenga obligación de título inmediato. En Barcelona lo veo ideal para Gallardo, lo veo ideal. Y digo ideal porque Barcelona llega a Gallardo. Vamos a suponer que Gallardo llegue primero de enero del 2022. Asume Gallardo. Gallardo no vamos a pretender que gane Champions. Vamos a asumir que termina la temporada 2022, llega a junio, se refuerza, trabaja el equipo, entrena y empieza la nueva temporada. No vamos a decir Barcelona tiene que ganar Champions, es candidato a Champions. Pero con que tenga una Champions llegando a cuarto de final, llegando a semifinal, armando un equipo, armando un proyecto, va a ser positivo. Entonces desde ahí es bueno porque va a ir creciendo y volviendo a aparecer un Barcelona de la mano de un técnico que va a ir creciendo y también pagando un poco el derecho de piso. Entonces, lo veo de esa manera. Igualmente un equipo de media tabla, no sé, Villarreal, vamos a pensar, Betis, tendría buenas actuaciones. Claro, no tendría el protagonismo que puede tener en el Barcelona. Pero yo no tengo dudas que si llega al Barcelona, como plantel lo potencia. No tengo ninguna duda que consigue puntos, que lucha la Liga, que lucha la Copa del Rey y que en Champions llega hasta donde pueda llegar. Hasta donde le dé el plantel. No tengo ninguna duda. No le va a quedar grande el Barcelona en absoluto. En absoluto. Gracias por su mensaje. Dice Carlos Rodríguez Pereira, Hernán, muy buena su charla táctica de hoy. Y hablando de faltas tácticas, recuerdo a D'Alessandro en la final de Copa América en Lima, Perú, que no la realiza y deja pasar el ataque brasileño. Y viene el empate de Adriano para luego perder el campeonato. Cabezón. Bueno, sí, lo recuerdo, Carlos. ¿Cómo olvidar esa final? ¿Cómo olvidar esa final? A ver, en Instagram, Pereira y ESPN, ¿a quién tenemos por acá? Checo dice, Hernán, me gustaría saber su opinión sobre Fidalgo y Córdoba. ¿Quién sería mejor que jugar en el medio? Para mí sería mejor Córdoba, ya que Fidalgo solo da pases laterales o para atrás. Muchas gracias. Pueden jugar los dos. Entiendo que ahí está Aquino y está Richard Sánchez, que son dos jugadorazos también. Son dos jugadorazos. Me gusta Córdoba. Fidalgo no me convence, pero entiendo que es importante un futbolista preciso en los pases. Pero tiene que meter más pases hacia adelante. Más pases hacia adelante. Y acompaña bien cuando el América por los costados ataca. Y por ejemplo, vamos a suponer que ataca por izquierda. Y Salvador Reyes se junta con Lainez. Y no tiene espacio entre uno y dos. Aparece Fidalgo como una rueda de auxilio. Como una descarga, como una opción de yo recibo, yo hago el cambio de frente, yo descargo hacia atrás. O sea, es un jugador que acompaña muy bien la jugada. Córdoba es un muy buen jugador, pero pondría los dos. De repente, no es mala idea en algún partido jugar con un volante de contención y con dos interiores. O sea, un triángulo con uno más retrasado, un estilo Richard Sánchez o Aquino, y que sean y que los acompañe, por un lado Córdoba como interior por derecha y por el otro lado Fidalgo interior por izquierda, con después tres hombres adelante, ¿no? Dos por fuera y uno en punta. A Córdoba a veces se le juega en contra el puesto que lo están poniendo. Pero también hay que tener paciencia, También hay que tener paciencia con el propio Córdoba. Dice Chito Herrera, saludos Hernán, felicidades por tu programa que nunca me lo pierdo. No sé si tú eres el que decide quién te reemplaza en esa sí punto cuando tú descansas, pero prefiero al euromalteco porque he tratado de fumarme a Diogrito Estrada y me duerme. No sé qué puede o quieras hacer al respecto. No puedo ni quiero hacer nada, Chito. Aparte, soy un tipo que soy buen compañero y no voy a zarrucharle el piso ni a sacar a ninguno y decir la gente no quiera esto, no quiera el otro. Leo lo que la gente dice porque yo leo los mensajes a favor y en contra, sea en contra mía o a favor mío, y lo mismo de los compañeros. Pero acá decide la empresa. Es así y punto. José Ríos, saludos de nuevo desde Denver, profe. Casualmente tú ganas de ir a Denver para fin de año, Lo tenía pensado en estos días, Aclarando el tema de Martínez Dupuy y Jiménez Martínez, nació en San Luis Potosí y Jiménez en Buenos Aires. Ambos han estado en selecciones mexicanas menores. Deberían considerarlo ya que Ponce y Brizuela nacieron en California y son de padres mexicanos. El mismo caso que Martínez, no tanto Jiménez, pero él ya representó a México en selecciones nacionales. Saludos, profe. Sí, es verdad, José, es verdad lo que usted dice. Hay una sensación que tanto uno como el otro están más identificados con Argentina. Jiménez por los padres, Dupuy porque hasta habla bien como argentino, porque se crió en Argentina, por más que nació en San Luis. Entonces, desde ahí hay como para Chivas como un rechazo de esa sensación que Chivas no le va a abrir la puerta. Quizá me equivoco y terminan siendo jugadores del rebaño sagrado. Tengo muchas dudas. Mauricio Negrete. Buen día, profe. Dice, ¿usted qué piensa? ¿Qué tan bueno es que un equipo juegue para un jugador versus que juegue en equipo pero sin resultados? Pregunto esto porque en la selección mexicana Raúl Jiménez, excelente jugador, aclaro, no ha sido muy destacado en el Tri, a comparación como lo hace en su equipo. Pero cabe aclarar que es nuestro único 9 y él necesita balones. Pero a veces parece que eso los jugadores no lo entienden y quieren hacer su juego con tal de destacar. Espero entienda mi idea. El Barcelona y el Madrid jugaban para Messi y Ronaldo y le funcionó muy bien por un largo rato. Es así y punto. Mauricio, es una combinación. No se juega para un futbolista. Se juega para un equipo. Esos futbolistas marcan diferencia y me soluciona. Se la doy a Messi, me pasa a 3 jugadores y se la da al 9 redondita o se la clava en un ángulo, Messi me soluciona. Se la doy a Cristiano, corre 30 metros y mete un bombazo espectacular y la clava al lado del palo, Cristiano me soluciona. Entonces el futbolista no es tonto, busca al compañero que le solucione. Lo de selección con los clubes hay un tema importante, es el trabajo. En clubes trabajan todos los días, se potencian, se conocen con los compañeros, en la selección no. Pero Jiménez con trabajo, con esta recuperación, con este regreso a la selección, va a ser el Jiménez que la gente espera. Yo tengo mucha fe que eso va a pasar con Jiménez y que va a ser el 9 que necesita Gerardo el Tata Martino. Es un notable futbolista, es superior a Funes Mori, está jugando en la Premier, es una categoría difícil, complicada. Todo eso lleva a un crecimiento y un crecimiento que lo va a manifestar en el campo de juego. José Iván Ochoa. Buenas tardes, excelente podcast, gracias. Ahora que estamos en fecha de eliminatorias, Ecuador cambió esta fecha a FIFA de localidad y en vez de jugar en la altura de Quito va a jugar a nivel del mar donde está la costa de Ecuador, Guayaquil. ¿Usted cree que es una táctica para ahogar a los bolivianos o es otra táctica que Gustavo quiere intentar? ¿Cuál es su opinión al respecto? No, sin duda, como está acostumbrado a jugar en la altura Bolivia está acostumbrado, entonces lo lleva a nivel del mar. Eso es lo que hace simplemente Ecuador. Que Ecuador tendría que concentrarse más en armar un equipo y en trabajar el equipo y no sacar ventaja que la altura, que nivel del mar, que bien, que bla. Es mentalidad chica esa, ¿eh? Es mentalidad chica. Cuando Ecuador ha demostrado que fuera de Ecuador puede hacer partido. Y es un poco hasta la deuda pendiente, ser mucho más regular cuando sale de Ecuador. No agarrarse siempre de la altura. Si va a Qatar, y muy posiblemente vaya, no va a tener altura. Entonces, que no intente siempre sacar diferencia. En Quito saco diferencia, o voy a nivel del mar porque Bolivia no está acostumbrado a nivel del mar y juega en la altura. Es una mentalidad donde se prioriza estos aspectos por encima del aspecto deportivo, que es tener a la selección bien trabajada, bien preparada y sacar buena diferencia como conjunto. Ricardo Osorio dice, en el tema Chivas, ¿cuál cree usted que sea la mejor opción? Se manejan tres fuertes, que son Diego Alonso, el Turco Mohamed y Matías Almeida. En mi opinión, los dos primeros serían lo mismo que Vucetich. Tienen básicamente la misma forma de jugar. Almeida es muy querido por todos, pero se les olvida que el último año se le cayó el equipo a pedazos. La ventaja es que en diciembre termina contrato con San José. Para usted que terminó, ¿podría ser tomado en cuenta que Peláez solo mira técnicos probados en México? Al Jimmy no lo meto en la conversación porque con Querétaro le fue mal, a pesar que dicen que rechazó a Xolos para esperar a Chivas. Saludos y que Dios los bendiga. Buscaría otro técnico. No buscaría Almeida porque Almeida busca el magia y Almeida tampoco es un mago. Miren qué ha hecho con San José. Sí, ahí lo mantuvo. No hizo nada con San José. Para ser sincero, con San José no hizo nada. Logró algo importante con Chivas, muy bueno. No siempre las segundas partes son buenas. Mohamed Diego Alonso tiene experiencia. Me quedaría con Mohamed por encima de Diego Alonso. Pero tampoco me conforma lo de Mohamed. Es muy resultadista Mohamed y eso es bueno para Chivas. Alguien que comienza a construir priorizando el resultado. Mohamed puede sacar diferencias en la pelota parada y con esa diferencia después es más fácil manejar un partido. Pero buscaría otro técnico, de esos técnicos más acostumbrados a trabajar con el joven, a tener una idea de juego, pero a trabajar desde la formación, desde la consolidación, desde trabajar de la mano con fuerzas básicas, que no es lo ideal de Mohamed. Entre los tres, me quedaría con el Turco. Quizá me quedaría con el Turco. Almeida, le tengo desconfianza que este segundo ciclo no le vaya bien. Tengo esa desconfianza por la imagen que dejó el último año y por lo que hacía referencia de San José. Igualmente, independientemente del técnico, acá lo que necesita Chivas es jugadores que le levanten la calidad del plantel, la calidad del equipo. Eso necesita Chivas. Y un proyecto, una Mauri Vergara comprometido desde otra manera, con un proyecto en serio, con paciencia. Vucetich era un técnico para tenerle cierta paciencia. Empezaba a encontrar la vuelta al equipo en resultados. Lo más importante es el resultado. Los últimos cuatro partidos había ganado dos, había empatado dos. Competía. Desde ahí se empieza a fortalecer, se empieza a crecer, se suma en el partido próximo. Y el equipo empieza a acomodarse. Se acomoda con resultados y es mucho más fácil construir desde ese punto de vista. Pero a Vucetich no le tuvieron paciencia. Lo mataban. No había respaldo. Entonces, era una prueba constante. Y entiendo que tuvo sus errores Vucetich, pero dejen que la gente se equivoque y que aprenda sus errores. Pero no, lo mataron. Como lo hicieron con Tena, con Cardoso, con Tomás Boy y con todos los técnicos que pasaron. ¿Todos son malos? ¿O los malos son los de Chivas? Hágase esa pregunta. Gracias, Ricardo, muy amable. A ver, sí, Juan Carlos Lara nos escribe. A ver qué tengo por aquí. Saludos, Pereira. Soy del Salvador. Y te admiro porque tú dices las cosas como son. Y arriba, River, el mejor equipo del mundo para mí. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, no es el mejor equipo del mundo, pero tiene el mejor técnico del mundo. Sí, tiene el mejor técnico del mundo. Cuando todo el mundo lo compruebe porque esté en Europa y triunfe, se van a acordar de mí. Gracias. Y bueno, y que le vaya bien a El Salvador en esta jornada triple. Salvador, no lo vemos para el Mundial, muy posiblemente usted no lo vea para el Mundial, para llegar, pero es importante que trabaje, que foguee, que tenga roce, que crezca como equipo y que a Hugo Pérez le den continuidad, independientemente que no gane partidos en este octogonal. La próxima eliminatoria van a haber mayor cantidad de cupos, habrá cuatro cupos para CONCACAF, tres y habrá tres y dos en el repechaje. Pero no va a competir México, no va a competir Canadá, no va a competir Estados Unidos. Entonces, desde ahí se van a incrementar las chances para que El Salvador pueda llegar, para que otras selecciones puedan llegar. Entonces, hay que llegar preparado al 2026. Hay que llegar preparado. Y es bueno preparar la selección ahora, no esperar a última hora para preparar una selección. Pero hay que tener visión a futuro. Algunos tenemos, otros lamentablemente no las tienen. Hasta mañana. Es así y punto.